State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Es oficial, Chivas y Cruz Azul suspenden actividades. Toluca es el único equipo que seguirá trabajando con toda normalidad. Estaremos escuchando a Miguel Herrera, quien hoy cumple 52 años y le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo al técnico de las Águilas del América. Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. José Luis Higuera, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos.
Paco Gabriel de Anda, ¿cómo estás, Paco?
Muy bien, Mauricio. Buenas noches a todos y, por supuesto, un abrazo a la distancia a Miguel Herrera.
Don Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va?
Muy bien, Mauricio. Saludos a todos y abrazo a mi piojo.
David Faitelson, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para todos en la mesa y, por supuesto, para nuestros televidentes.
Bueno, como ya lo decíamos, arrancando el programa, solo Toluca se queda trabajando a partir de mañana. Chivas y Cruz Azul, esperaba Cruz Azul reunirse el día de hoy por la tarde, así se los confirmaba ayer Luis Romo cuando fue entrevistado por ustedes aquí en la mesa de Fútbol Picante. Se hace oficial, también suspende actividades. Chivas que ha presentado 8 casos de influenza, ya también ha parado las actividades en Verde Valle. Así es como están reaccionando los equipos en el fútbol mexicano ante esta situación, esta delicada situación alrededor del mundo, que es el ya conocido coronavirus. ¿Están haciendo lo correcto en Toluca, José Luis Higuera?
Es extraña su medida. La verdad es que no la veo muy responsable. Digo que es extraño que sea el único equipo que se mantenga entrenando. Aparte, sin fecha para renovar, que es lo más extraño, ¿no?
Y lo de Chivas, Paco, pues llamaba la atención que no lo suspendieran antes, ¿no? Entendiendo que en la ciudad, el otro equipo, el equipo del Atlas, sí suspendió la actividad desde el inicio de la semana.
Sí, sí, de acuerdo. Digo, las razones podemos poner muchas en la mesa, pero me parece que es urgente que paren. No hay ninguna necesidad en este momento de seguir en los entrenamientos. Y te puedo decir que de Toluca, yo sí encuentro una razón, conociendo más o menos al Chepo, es el equipo que peor juega en el fútbol mexicano. El equipo que peor defiende y como conjunto es el que muestra menos. Estoy seguro que es una actitud de, señores, no hemos mostrado las cosas como tienen que mostrarse en la cancha, vengan a entrenar.
¿Sí? Pero no va por ahí, ¿no, Paco?
Para mí sí. No, o sea, lo encuentro.
No, pero no, no, oye, está bien. Lo que no, decir, claro, es que no es lo correcto.
Bien. Por supuesto, refiero, que no.
No es la forma de hacer que un equipo
manera
juegue bien.
Esta es la vieja usanza.
No sé tú qué opines.
Esta es a la vieja usanza.
Estamos ante un problema mundial.
Bueno, y antes hay que venir a entrenar.
Saludos,
coincido plenamente, pero
no por eso va a jugar mejor.
Me parece que por ahí.
Saludos, buenas noches.
Ya había saludado.
¿Eh? Sí, buenas noches.
¿Otra vez?
Sí, pero para poder entrar en la plática.
Adelante, por favor.
¿Se acuerdan lo que dijo el Chepo de la Torre en alguna ocasión? Lo principal es que tenemos salud, Chepo, y tienes al equipo entrenando. No inventes, por favor. Lo principal es que tenemos salud. Tú lo dijiste, no lo dijimos ni Higuera, ni Faitelson, ni May, ni Paco Gabriel, ni todos los que están viendo el programa, ni yo. Lo dijiste tú, entonces incongruente totalmente. Lo principal es que tenemos salud, ¿verdad?
Una frase que repetía cuando era cuestionado como técnico de la selección mexicana y no encontraba resultados positivos. David, ¿tú entiendes esta situación del Toluca?
No, de ninguna manera. Nada lo justifica, ni siquiera el mal paso que tiene el equipo de Toluca. Ya me había sorprendido que Monterrey haya comenzado la semana con entrenamientos. Está claro que hoy todo está suspendiéndose, todo está aplazándose y los futbolistas tienen que continuar con su trabajo en casa, tratando de mantenerse en forma. Pero también está claro que estamos ante una situación extraña en Toluca, ¿no? Se habla de que Francisco Esguinaga, el presidente deportivo, no está muy contento porque aparentemente el Chepo Latorre y su cuerpo técnico reportan directamente con el dueño del equipo y se pasan a o más bien no le dan ningún tipo de intervención a Suinaga en decisiones. Creo que en Toluca, el Toluca está en un momento muy malo de su historia deportiva de los últimos años y valdría tener mucho orden en el equipo, ¿no? Ahí el señor Valentín Díez tiene que poner orden y establecer las cosas como son.
Bueno, pues ya veremos durante cuánto tiempo más estará trabajando el equipo del Toluca. Por lo pronto vamos a ver la siguiente pieza que fue preparado por nuestro compañero Tlatuani Carrera. Tiene que ver con los refuerzos del Guadalajara que llegaron para esta campaña.
Era 29 de noviembre de 2019. Ricardo Peláez le daba la bienvenida a Uriel Antuna, una de las piezas de su nuevo ajedrez para volver a Liguilla. Ya se había cumplido en la oficina. Ahora faltaba poner a los jugadores en el pasto, pero Luis Fernando Tena tenía otros planes.
Yo siempre estoy hablando con ellos de cómo los veo y qué y qué tiene que pasar para que jueguen o dejen de jugar o cosas así, pero siempre estoy encima de ellos, sobre todo de los suplentes, son de los que más pendiente estoy. Tenemos un plantel muy bueno y vamos a seguir peleando por estar arriba, por jugar bien al fútbol.
Hoy la discusión de los refuerzos vuelve a la mesa. Chivas ha partido su torneo en dos. Los esfuerzos de las primeras jornadas le alcanzaron para poco. Hasta la fecha 6, el rebaño solo había ganado un juego. La tabla general lo relegaba al lugar número 13. La presión llegaba al tope para Luis Fernando Tena. Fue entonces que comenzó el camino hacia arriba. Chivas ligó triunfos en las fechas 7, 8 y 9, y un empate en la más reciente. Hoy está en quinto lugar, pero el repunte se dio cuando los jugadores que llegaron a este torneo tuvieron menos participación. Antes de la jornada 6, Cristian Calderón estaba en el campo un promedio de 37 minutos. Hoy no ha tenido actividad, así se quejó en Instagram. José Madueña jugaba 30 minutos. Desde que empezó el repunte, juega 6. Jesús Angulo, 22 minutos en la primera parte del torneo, ahora juega 10 minutos por partido. Alexis Peña se mantiene como empezó. Tiene 0 minutos en el torneo. Uriel Antuna promediaba 66 minutos y ahora tiene 61. Hay también algunos refuerzos cuya actividad, aunque sea de a poco, se incrementó. José Juan Vázquez promediaba 8 minutos cuando Chivas estaba fuera de Liguilla. Hoy tiene 12. El único que ha tenido más actividad para el repunte es JJ Macías, que pasó de 49 a 81 minutos. Y así, cuando se acaba de rebasar la mitad del torneo, se cuestiona la valía de los refuerzos. El dinero que gastó Chivas no ha sido fundamental para estar hoy en zona de liguilla.
Y la pregunta es entonces, José Luis Higuera, ¿de qué han servido estos refuerzos que eligió Ricardo Peláez y a los cuales está dirigiendo Luis Fernando Tena?
Yo creo que se han servido de algo en la competencia, en el plantel. Creo que la pregunta es el costo-beneficio, ¿no? Si es un tema de traer jugadores al costo que sea para que compitan o traer jugadores al costo correcto. Pues yo creo que son jugadores buenos, que tienen cierto nivel, que deben estar en Guadalajara, pero no sé si los precios a los que llegaron son los que deberían de haber llegado, ¿no? Llegaron con precios de estrellas, y si no eres titular, indiscutible de inicio, pues quiere decir que tenías un cierto nivel para otro precio, es lo que yo creo, porque no están rindiendo en la cancha.
Ahora, de acuerdo a los números, de acuerdo al rendimiento, David, hoy le da la razón el resultado a Luis Fernando Tena de no utilizar a la mayoría de sus refuerzos y de darle más minutos a JJ Macías y a Uriel Antuna, de los de nuevo ingreso, por llamarlos de alguna manera.
Sí, de acuerdo, Chivas está en zona de clasificación, quinto lugar general, 16 puntos, tiene más goles anotados que recibidos, solamente un par de derrotas en todo el torneo, por cierto, esas derrotas, una contra Cruz Azul, donde no pareció merecerlo mucho, y la otra contra Tigres en el Estadio Universitario, que fue quizá el peor momento de la temporada para el Guadalajara. Pero yo creo que, más allá de que Tena haya utilizado o no utilizado a estos futbolistas, o no les ha dado todavía el respaldo, no se ha basado en ellos, creo que el Guadalajara ha encontrado un modo de funcionar, sí, por momentos muy agradable, por momentos muy interesante. Le falta regularidad, le falta constancia, pero el proyecto de Tena y el proyecto de Peláez por ahora camina. y camina con el rumbo adecuado.
Jorge Pietrasanta no entendía, y no sé si ya logró entender, que pues estos refuerzos, la mayoría de ellos no eran considerados por Luis Fernando Tena porque no tenían el nivel y lo llegaron a confirmar en el transcurso
diciendo,
de esta temporada.
¿Cómo?
No, lo que te quiero preguntar, bueno, dijiste eso, ¿no? Ya si,
No, porque
si
no entendía y ahora
así,
ya sí la, ya logró entender.
Esa ya
no,
es tu bronca.
Así te sentí.
No.
Para aclarar temas.
Va la pregunta.
Ah,
va la pregunta. Has estado muy sensible los últimos días. La pregunta es, Jorge, ¿ya estás convencido de lo que presenta Luis Fernando Tena y el por qué muchos de los refuerzos están en la banca?
No sé si ayer o antier comenté lo de Cruz Azul, que tiene básicamente a todos sus refuerzos, parecido al Guadalajara. Si a Macías lo consideramos refuerzo, lo tiene jugando, como Cruz Azul a Romo, los demás están en la banca. Desconozco cuánto haya gastado Cruz Azul en tema de refuerzos. Ahora, los resultados le dan justificación a Luis Fernando Tena de mantener el plantel, pero incrementa el nivel de competencia.
Claro.
Eso sí, tuve a Ponce ahora. Tiene abajo al Chicote Calderón, que se queja ya amargamente porque no juega, pero la verdad es que Ponce ha elevado su nivel al grado de aquel momento en que fue campeón olímpico, que ya tiene un rato. Por ese lado, justifico yo lo que está haciendo Luis Fernando Tena, porque como sea, está en quinto lugar de la tabla, a uno del América que tanto alaban. Entonces, para mí eso es importante.
Tres cosas. La primera, Pietra, no puedes pagar más de 40 millones de dólares para generar competencia interna. No puede ser, es el motivo de...
Ah, por ese lado estoy de acuerdo.
Ese era mi punto, ¿no?
Número dos. Yo no conozco a los refuerzos personalmente, no he tenido el gusto de conocerlos. Sí conozco personalmente al Chapo Sánchez, a Ponce, a Beltrán.
Macías.
Sí, pero me refiero que para mí, y lo dije desde un principio, era muy difícil que le quitaran la titularidad a ellos.
Sí, sí.
Sí, porque yo los conozco a ellos. Sé lo que siente en la playera de
Beltrán,
Chivas.
El mismo Beltrán, ¿no?
Sí, por supuesto, Beltrán. En la defensa central conozco al Tiva Sepúlveda. Y Peña nunca le iba a ganar el puesto a...
No, ha jugado un minuto.
Por eso, y yo, insisto, le dejo el beneficio de la duda a los jugadores que llegaron como refuerzos. Ahora...
¿Se gastó mal, Paco?
Hasta, mira, el costo-beneficio que mencionaba José Luis...
Hasta hoy.
Lo podremos saber hasta que termine la temporada. Después de que termine la temporada...
No, pero hoy está bien, Paco, ¿eh?
¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Por lo que pagó Chivas, ¿cuántos minutos tiene
el refuerzo? Porque el equipo está en zona de clasificación.
Sí, pero por los que ya estaban.
Sí, pero el equipo está en zona de clasificación.
Sí, pero por los que ya estaban.
No, estoy de acuerdo.
Pero yo
ahora, tú dices que 40 millones de dólares...
Sí, el costo-beneficio lo sabremos cuando termine el torneo. Hoy entendemos que están generando una competencia interna que han elevado el nivel de los futbolistas titulares. Pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Al final de la temporada, si quieren, hablamos si valieron la pena los refuerzos o no.
Es que, David, el tema es que yo creo que en este caso Mauri hizo lo correcto, ¿no? De apoyar al equipo con el dinero. El tema es aquí si se pagó lo correcto por esos jugadores, que es un poco lo que estamos hablando. Paco,
bueno, pero
yo,
también,
¿no?
José Luis, tampoco es... Tú lo sabes muy bien y también lo sabe muy bien Paco porque estuvieron ahí en esas botas. Tampoco es fácil reforzar al conjunto del Guadalajara. Y a Chivas le venden en un precio especial. No estoy defendiendo a Ricardo Peláez. Ricardo Peláez no necesita defenderse. Es un tipo muy inteligente, muy capaz y muy honesto. Pero yo creo que él hizo una inversión que también al Guadalajara le puede significar a futuro. Si esos jugadores despuntan, se desarrollan, van a costar más dinero porque son jugadores jóvenes que pueden pasar todavía por un proceso de crecimiento.
Pero si no resulta
todos
el nivel
ellos,
de riesgo, pero si no resulta el nivel de riesgo también es más alto, David.
De algunos pagaron.
Porque de hecho, lo que yo te quiero decir es, hoy los refuerzos que se trajeron anteriormente sí están jugando y les tomó su cierto tiempo, que es Irán Mier, que es Alexis Vega.
Bueno, el último que llevaste tú, José Luis.
De los tres.
El último que llevaste tú, José Luis,
en el tiempo que
es el que más cobra y no juega.
No, pero eso,
Oribe Peralta.
Claro, y ese fue un tema también que pueden salir algunas mal, ¿no?
Por supuesto, puedes saber cuánto
pero
gastaste,
no costó dinero, ¿no?
¿Cuánto gastaste?
Pues mira, Molina costó un tercio de lo que se hablan de los montos de ahora, de lo que se habla, por ejemplo, del Chicote Calderón, ¿no?
Ajá.
Para mí, el cambio, para mí, de José Juan Vázquez por uno de los jugadores para mí más prometedores de Guadalajara, que era Cervantes, pues lo veremos al tiempo. Para mí Cervantes, con la edad que tenía, el valor que podía tener a un cambio por un jugador de cierta edad que tiene menos tiempo, creo que era más interesante mantener a
sí, pero
a
¿cuánto entre préstamos y todo gastaron en Cota, Vázquez?
No, porque eso eran préstamos, pero ahorita te hablo de la última. Alexis costó 6 6 millones.
Se hablaba de 10, menos.
Costó 6. Costó 6 y algo, y dejamos un porcentaje pequeño. Molina costó 3 millones de
¿qué otro
de
te dólares. Tocó ahí?
Irán costó 5.5.
Irán.
Son nuestras inversiones en ese de ese momento. A Paco le tocaron otras peores, ¿no? En su momento con Paco estuvo más restringido, si recuerdas.
Parece que no podías gastar más de 8 en general.
No. Compramos nada más a este Sepúlveda, si mal no recuerdo, la única adquisición que tú.
Pero tú te gastaste como 25 entonces.
No, es que fue menos antes. De ese momento es
ahora, nada más
ahora estaba perdón. Otro, si quieres sumar a Pizarro, son otros momentos.
No es cuánto te gastaste, hay que entender el costo-beneficio. Y el director deportivo, porque también se dice, ¿no? ¿Cuánto se gastó el que invierte es el dueño?
Por eso digo.
El que invierte es el dueño. Aquí, no, por ejemplo, aquí el señor Amauri Vergara.
Sí, claro. Yo sé. Si Uriel Antuna
pero cuesta... Pero el señor Amauri Vergara si hoy hizo lo correcto.
Es lo que yo dije. Yo abrí diciendo, Amauri lo que hace es abrir...
El señor Amauri Vergara puso el dinero en la mesa.
Y dice, este equipo necesita una inversión.
Sí,
perfecto.
Pero a ver. ¿Cómo?
Pero si Uriel Antuna hoy costó 11 y lo terminas vendiendo en 5, en 4, o no lo vendes o no resulta, no es una buena inversión. Pero lo vas a ver hasta después. Ahorita el tema de que está jugando o no está jugando... No lo puedes evaluar hasta que termine el torneo.
Ahora, entiendo que el presupuesto y el dinero es del propietario.
El dueño.
Sí. Del dueño.
Él lleva el riesgo,
por supuesto. Claro. Okay, ahora, pero como directivo, tú le pides un presupuesto al dueño.
Sí, y tiene, fíjate, Mauricio, lo que mencionas es interesante porque Ricardo Peláez tiene una virtud, ¿eh? Llegó a Cruz Azul y le dieron la posibilidad de negociar los jugadores que él quería.
Sí. Le abren cartera.
Convenció al dueño. Ahora llegó con el señor Amauri Vergara y lo convenció de que invirtiera. Uh-huh. ¿Sí? Yo confío en la honestidad de Ricardo, sin lugar a dudas, y en su capacidad. Pero el tiempo dirá si funcionaron o no sus refuerzos.
Ese es el punto.
Solo el tiempo. Ahora,
pero a ver, si los refuerzos se quedan en la banca, Paco, y el equipo llega a Liguilla, lo que no había logrado en los 5 torneos anteriores...
¿Ya funcionó?
Si el equipo queda campeón, ya valieron la pena los refuerzos.
Por supuesto.
Bueno, pues, te estás yendo muy lejos, Paco. Te estás yendo muy lejos.
No, bueno, pero
al final, hay que esperar.
Que sea campeón Chivas.
Entendemos la idea, ¿no? Si al final Chivas queda campeón, jueguen los refuerzos.
Con resultados,
pues,
se tapa la boca
de todo. Pero a veces lo del dinero, por ejemplo, José Luis Higuera, una de las operaciones más criticadas del Guadalajara en los últimos tiempos fue la de Rodolfo Pizarro.
Y fue muy buena transacción. Pero al final.
Fue buena, pero fue muy mala en lo deportivo.
Pero hoy,
si tú analizas lo deportivo.
Fue campeón con el equipo, rindió y se vendió.
Si tú analizas lo deportivo, fue una mala operación. Una muy mala operación.
¿Por qué?
Pero.
Ah, no te entiendes.
A ver, ¿no has visto si el Guadalajara se ha ausentado de liguillas?
No es cierto.
¿Cuántas liguillas tiene Guadalajara?
Perdieron dos torneos con Pizarro. Es que luego tienes memoria corta. Con
está
dos
bien.
Torneos Pizarro
y luego se equipo, perdieron otros tres.
Por eso, y cuatro si quieres. Pero el tema es que con Pizarro, un año completo el equipo jugó basura
pero
también.
Pero Higuera, ya te habías desprendido.
O estoy diciendo
de
algo, no es cierto.
Ya te habías desprendido.
Contra, hay que hacer la tarea. El primer torneo no se fue más que el que venía de Pumas prestado.
¿Quién?
Que venía de Santos. Que prestamos a Pumas. Este que jugaba por izquierda. Un moreno que venía de Santos y luego estuvo en Toluca.
El avión Calderón.
Pero es que hay que hacer la tarea, ¿eh? El primer torneo, porque Matías lo dice.
Yo te lo estoy.
Hablaste de siguiente. El siguiente torneo completo, que hicieron 17 puntos, solamente salió el avión, no salió ni un jugador más.
Y el
siguiente torneo sí salieron, y fue un tema que decidió Matías también, con nosotros y el
cinco
apoyo.
Torneos, José
y cuatro
Luis.
Y seis, sí, está bien.
Cinco.
Pero se volvieron situaciones también atípicas. Pero contestándote, seis meses después el plantel estuvo completito. Hizo 17 puntos, fue el lugar creo que 17.
Ok.
O estoy diciendo alguna mentira.
Pero fíjate que ni siquiera...
Los que manejan los datos,
¿estoy diciendo alguna mentira? José Luis.
No, por eso.
Pero, y a pesar pero de ni con eso, 40 ahí, millones
a pesar
de dólares,
eso se vendió Pizarro.
A partir de ahí.
Se vendieron los jugadores por necesidad que había, punto. No se venden por deshacer un
proyecto. Ni con 40 millones de dólares.
Le tocó a Paco vivir esa situación.
Ni con 40 millones de dólares.
A ver, no digamos.
Peláez pudo conseguir un Pizarro.
A ver.
Ni con 40 millones de dólares. Peláez pudo conseguir un Pizarro.
Eso es
porque no lo había.
Nosotros lo conseguimos con 7.
Y ustedes lo vendieron.
Jugador, pues ya se acabó. Cada quien en su momento.
A ver, Paco
está hablando. Sí, no, bueno. Fue un tema que en su momento se habló. Yo, en la parte deportiva, lo hablamos y lo podemos decir hoy.
Sí.
En la parte deportiva, yo dije que nos iba a afectar deportivamente.
Claro.
Entiendo también la parte económica, claro. y tienes que ser solidario con la
se explicó por qué se iba.
Sí, yo deportivamente, te lo dije a ti, lo dije al señor Mauri Vergara, nos va a pasar factura los siguientes torneos.
Sí.
Deportivamente no vas a encontrar un tipo como Pizarro. También entendí el momento y
que no fue por ninguna económico, disciplina
el tema
ni nada.
Económico, y tienes que aliarte con el dueño y no, con el director general. Pues como director deportivo tienes que hacer eso. Y al final, después de que lo hablas en una mesa, terminas diciendo, perfecto, que
hay prioridades.
Venga. Aunque como director deportivo sí tienes que dejar clara tú
o como
tú,
Paco, como director general, ¿no? Tampoco quieres destruir tu proyecto deportivo, no, pero si es necesidad.
No,
estábamos en temas vitales.
Al final es fútbol.
No, al final es una institución,
no,
Paco.
No, por eso.
Y lo discutimos mucho.
Sí, pero como director deportivo tienes que manifestar tu postura.
Y la entendimos.
Y después, como director deportivo también tienes que entender cuál es la situación de la institución.
Y cualquiera le pagan por ejecutar, como a mí por director general, negociarlo y venderlo. Punto, hay prioridades.
De repente el romanticismo y la pasión que podemos tener por este deporte nos hace olvidar que también es un negocio. Hace poquito lo que vivió Javier Aguirre, pues le terminan armando por supuesto al plantel y le terminan armando en lo deportivo.
Pero Imai, vas a comparar al equipo a uno de los peores equipos de España con la Chivas Rayadas de Guadalajara.
Estamos comparando una situación.
Estamos comparando la situación.
El Guadalajara. Vez, a Mauri no puede. A Mauri Vergara tiene que anteponer.
No.
A Mauri Vergara tiene que anteponer la parte futbolística, la parte del negocio.
En este momento el equipo necesitaba el negocio.
Así es. No estás entendiendo, David.
Es que es para todo.
El Guadalajara siempre necesita fútbol, no negocio. Necesita darle su lugar al fútbol, no al negocio. Que a Mauri haga los negocios en Omni Live.
La empresa está sana.
En Chivas no.
Caray.
No.
Es como si me dijeras que a Cardoso no...
Oye, Miguel, Renato Ibarra, imagino, entraba en tus planes de la segunda mitad del calendario. ¿Cómo impacta eso en tu planeación? Si es que lo primero que digo es cierto.
Pues mira, sí, hasta que se recuperara, ¿no? La verdad es que íbamos a esperar hasta que Renato se recuperara, pero bueno, pues estas circunstancias que ha venido a pasar, que reitero, han sido cosas de extrafútbol que no están en nuestras manos, pues obviamente también al traste con un jugador que esperaremos qué resolución toma la directiva, y ahí ya nos compete a nosotros, nos sobrepasa todas las instancias, y yo cuento con los que están disponibles, ¿no? Hoy el que puedo recuperar al 100% es a Cáceres, a Sebastián, y bueno, pues ya tener prácticamente el equipo completo, ¿no? Porque los demás ya no van a estar. Los dos Nicos están fuera todo este torneo. Lo de Renato lo veo muy difícil, que bueno, pues obviamente pueda estar también para este torneo. Entonces, con lo que en el equipo que tengo, con lo que están ahí, pues pelear todo lo que tengamos que pelear, ¿no?
Con agilidad el presupuesto a Dios.
Queda abierta entonces, después de que escuchamos a Miguel Herrera, esa posibilidad cuando está caliente, como siempre, la mesa de fútbol picante con el tema del bloque anterior. Pero queda abierta entonces la posibilidad para que vuelva Renato Ibarra a portar la camiseta de las Águilas del la América. ¿Así lo entiendes tú, Jorge Pietrasanta?
¿De qué? ¿De lo que yo opino?
No, de lo que dijo Miguel Herrera.
lo que dijo, sí queda abierta la posibilidad. Está esperando a ver qué dice la directiva, algo que se me hace totalmente absurdo. Para mí, Renato no puede regresar a la América, inclusive por ley, cuestiones legales, podría hacerlo y podría jugar en cualquier otro equipo de fútbol mexicano. Si me preguntan mi opinión, como quedó a ojos de todo el mundo, y sobre todo cómo se manejan los temas en la actualidad, golpeador de mujeres, no puede.
¿Sería un error que a la América regrese Renato Ibarra, Paco?
Sí, sería un error. Y yo inclusive veo difícil no solo que regrese a la América, que vuelva a jugar en el fútbol mexicano. ¿Qué equipo va a contratar?
Lo dudo, Paco.
Yo también.
Yo lo dudo, Paco. A ver, bueno, conociendo el mundo del fútbol como lo conocemos, Paco, tampoco vamos a pasar por ilusos.
No, porque este es un
jugador. Por supuesto que va a jugar.
Pero este es un
jugador. No, pero es un jugador que hace diferencia.
Pero
y en el fútbol hay memoria corta y cuando hay necesidad y al precio correcto.
No puedo compartirlo. Te voy a decir por qué. Hay de situaciones a situaciones.
Yo te puedo
apostar. Esta es una situación.
Hay dirigentes y equipos.
No hay manera de que regrese a un
equipo. Al América no.
A un equipo del fútbol mexicano, ¿quién se va a atrever a contratarlo?
Espero equivocarme, yo quiero verlo.
No.
Pero las necesidades y los precios, mandan.
Ya veremos.
Algo que es de repente los dirigentes del fútbol mexicano son amorales.
¿Y qué imagen?
Va moral a tu club. Va moral.
José Luis.
Yo no estoy hablando de
te mordiste la lengua, José
estoy
Luis
hablando,
Higuera.
Estoy hablando
te mordiste
de lo que
la
pasa
lengua.
En el fútbol, nunca dije que fuera mi opinión. Dije lo
te
que pasa en el
lengua.
Fútbol. ¿Por qué
mordiste
la lengua? ¿Por qué? ¿El fútbol debería ser amoral?
No, porque dices que la moral, la ética de los dirigentes del fútbol mexicano.
No, 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 acabo de decir que es amoral. ¿Sí entiendes lo que es amoral?
Ah, bueno. No, sí entiendo. También entiendo que la Federación Mexicana de Fútbol tendría que tener reglas claras y la Liga MX también cuando se trate de violencia doméstica.
Pero no las tiene
hoy. Y ahí
hoy
sí habría que acudir, por ejemplo, a lo que pasa en la NFL. En la NFL los jugadores que han sido demostrados en video por haber golpeado a una mujer no volvieron a jugar fútbol americano
jamás.
Estoy
de acuerdo contigo.
Yo espero que en la Liga MX exista la capacidad para entender que
David,
Renato Ibarra no puede volver a jugar fútbol en México.
Yo estoy de acuerdo contigo. Sí volvieron a jugar.
Claro.
Yo
por y en grandes ligas también.
Sí, por eso he recalcado ese tema en algunas ligas de los Estados Unidos. Porque entonces si hablamos de moral o amoral, el asunto en las ligas de Estados Unidos...
No, yo no estoy comparando, a ver...
Es que es amoral, exacto, pero entendamos el concepto. Amoral es que no hay moralidad, ni para bien ni para mal es amoral.
Pero
no
se
les
equivoca,
afecta.
David, porque las ligas de Estados Unidos sí han permitido que regresen. Sancionados o como sea, pero han permitido que regresen.
Es un tema de resetear el contrato. El jugador lo que pierde son sus privilegios y su parte económica. Pero otro club se puede acercar, negociar con ellos... Ahí está Tiger Woods. Ahí está Tiger Woods. ¿O miento?
Pero sí,
pero
regresó.
Sí, pero no compares. No.
Ahí sí estás de acuerdo con Tiger Woods.
Cada caso es diferente.
A ver, David, pero déjame contarle. A ver, David, el gran gurú de la moralidad. ¿Tiger Woods está bien?
No, pero no, yo no.
David, contéstame.
No, pero no vamos a comparar. No compares una cosa con la otra.
¿Cuál? Es lo mismo.
No compares.
¿Cómo no?
Lo de Renato Ibarra, todo el mundo sabemos, José Luis, que Renato Ibarra tendría que seguir hoy en prisión, en la cárcel.
¿Y qué pasó con Tiger
pero
Woods?
Que las leyes, la justicia...
Como
pues
la
así
justicia
son
americana. Lo que te quiero decir es la cada país tiene su justicia. No, pero ahí
bueno,
no le cambies. Te estoy preguntando.
Me estás hablando de, entonces, me estás hablando de un jugador de golf histórico,
a la PGA,
legendario, de un futbolista como Renato Ibarra.
Ah, pero entonces
por
la jerarquía. La jerarquía está por encima de la violación del derecho.
David, es que ya estás cambiando el discurso.
Sí, ya, ahora sí.
O sea, Tiger Woods, porque es una leyenda mundial y porque es una
persona
que cambió el golf. Y el
puede
deporte
golpear mujeres.
Entonces, si ¿sí se le autoriza o se le permite?
No, pero espérame,
hacer lo que hizo.
Pero cada caso es diferente.
En el momento del proceso, no, David.
Cada lo caso
que
es diferente.
El tema que se te está olvidando es que una vez que se determina si es culpable o no, se acciona. Y en este caso, tanto Nay como todos, una vez que él ya terminó
ese problema,
volvieron a negociar.
A ti se te está olvidando, José Luis,
no, a mí no se me olvida
que
nada.
Le pegó a una mujer y que no puede ocurrir que de ser un intento de feminicidio luego esté en la brújula de varios equipos del fútbol mexicano. De ninguna manera.
¿Cómo termina?
Con base a eso.
A ver, vamos a aclarar.
Es que la pregunta fue.
Tiger Woods fue otro asunto.
Tiger Woods fue otra cosa. Tiger Woods
era un problema similar.
No, era un
tema de infidelidad.
Llega y destruye.
Con una cuestión sexual.
Pero vamos a dejar el tema de Renato Ibarra, la pregunta era si hace bien América en dejarle abiertas las puertas o que exista la posibilidad de que regrese. Yo digo que no, pero no solamente a la América, a ningún equipo del fútbol mexicano.
Yo estoy ¿por qué, yo pienso lo mismo.
Pero por el antecedente que vivió en la parte personal.
Sí,
nada más
a ver,
por eso.
Yo no defiendo, yo no estoy aquí para defender, como dijo David hoy por la tarde, que yo defiendo a los futbolistas siempre. Yo
no estoy defendiendo
a Renato Ibarra. Lo que hizo, por supuesto, que no
es
se le puede...
Es indefendible.
No se le puede defender.
Deberían de cerrar de la liga.
Pero el hombre está libre. ¿No tiene derecho entonces ya de trabajar? Nada más pregunto esto.
Para mí en México no.
Esa es la postura que debería de ser. Yo lo que dijo Paco
es que nos gustaría.
Dudo que lo haga.
Claro.
A ver quién se atreve a contratarlo. A ver quién se atreve a contratarlo.
Habrá algún valiente. Vas a ver, algún valiente.
Bueno, ya veremos.
Va a haber un valiente
ya,
que lo va a contratar.
Ya veremos.
Que
tú.
Que le valga, con el precio
ya veremos
correcto,
la conciencia.
Que le valga gorro.
Eso
que golpea mujeres.
Ya veremos
pues
ya la conciencia
de ese equipo que
la
lo contrate.
Espero equivocarme.
Y los valores de cada equipo, ¿no?
Espero equivocarme.
Ahí se van a poner, ahí veremos. Estarán a prueba la conciencia y los valores del equipo que intente contratar a Renato Ibarra.
David, es como el chico
yo
de
espero
Pumas.
Que no.
Debería haber cero tolerancia en eso.
Estas son buenas noticias. Correcto, es una gran imagen. Nico Castillo
ya está caminando todavía en el hospital, pero ya dando sus primeros pasos. Le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo a Nicolás Castillo. Lo más importante es que esté bien, que esté fuerte, que esté de pie. Lo demás es lo de menos para Nicolás Castillo. Regresando del corte, estaremos escuchando a Luis Miguel Salvador.
Porque a mí me causa extrañeza, ¿no? Que por un lado te digan que quieren quitar eso, que porque los equipos están en dificultades económicas, pero por otro lado, quieren ofrecer entre 25 y 30 millones anuales a cada equipo para hacer una liga de desarrollo si se cancela el ascenso y el descenso, ¿no? Entonces te digo, para mí son mensajes contrarios. Yo creo que lo más sano, si realmente queremos fortalecer la liga, pues es apoyarla, ¿no? Apoyarla y que todo continúe como debe ser, con un ascenso y con un descenso, como son en todas las partes del mundo, ¿no? Aquí lo que pasa es que de repente pareciera que la liga de ascenso tiene que pagar los errores o las malas decisiones o las malas contrataciones de algunos de los equipos de la primera división, ¿no? Entonces, ya de por sí, primero, ¿te acuerdas que se hizo el porcentaje para proteger a los equipos que si tienen un mal año, no sea por ese mal año, sino que tienes que tener tres malos años para descender? Y ahora quieren quitarlo, no es culpa de los equipos de la Liga Ascenso, ¿no? Entonces, te digo, la gran mayoría quiere que continúe el ascenso y descenso, lógico.
¿Qué opinión te merecen las palabras de Luis Miguel Salvador, Paco?
Coincido plenamente con él y yo esperaría que la gente que toma las decisiones en la federación recapacite. Están a tiempo. El fútbol formativo está, y por eso invierten mucho dinero, la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-20, y ha redituado mucho en el fútbol mexicano. Hay una liga de ascenso que le permite a muchos jugadores que no tienen cabida en la primera división buscar una posibilidad de jugar y tienen un empleo. No pueden acabar con eso. No pueden generar una liga de desarrollo, ¿sí?, para maquillar un tema que se va a convertir en el hazmerreír del fútbol mundial. ¿Cuál es la única liga que no tiene ascenso o descenso?
MLS.
La MLS.
Y así nació.
Porque tienen un formato distinto.
Y así nació.
Las ideas y las ligas en Estados Unidos es un formato diferente. En México no. Tú no puedes desaparecer, abolir el descenso. Me parece una barbaridad. Ojalá recapaciten. No sé por qué te me quedaste viendo así. ¿Piensas que no van a recapacitar? Para mí, es una gran oportunidad de que entiendan que no pueden cometer ese gravísimo error.
Bueno, la vida les está dando una oportunidad, ¿no?
Ojalá.
Con todo este tema del coronavirus.
Pues que se sienten y que le piensen y que decidan, porque están cortando un eslabón. O sea, de la primera división volteas hacia abajo y va a haber un abismo. Y están matando la Liga de Ascenso.
Ahora,
¿a quién le va a interesar invertir, jugar en la Liga de Ascenso si no tienes posibilidad?
No, Liga de Desarrollo. Liga de Desarrollo, no Liga de Ascenso.
Que le vayan quitando el nombre.
Sí, no.
Ni en Primera División. O sea, pues, si no desciendes, pues te da lo mismo.
Igual,
la verdad,
para arriba y para abajo.
Fomentar la mediocridad absoluta.
Ahora, ¿qué tanto, José Luis Higuera, en la actualidad se puede sustentar la Liga de Ascenso?
Mira, es un tema muy complejo.
En un fútbol como el nuestro.
Mira, Luis Miguel decía algo que yo creo que es parcial. Que la Liga MX está tapando con la Liga de Ascenso sus errores. Yo creo que es una mezcla de todos, porque también en el ascenso ha habido muchos problemas. Y tener equipos en primera división que no paguen nómina, normalmente son los equipos que tienen problemas, que vienen mucho de estructura de ascenso, ¿no? No hay inversionistas. Es un tema aquí de inversionistas, no es un tema de modelo.
Bueno, José Luis, tú fuiste dueño de un equipo del ascenso y lo vendiste.
Claro, yo por eso te hablo con un poco de conocimiento y te digo que para mí el problema es que a veces en la Liga MX, por proteger el valor de poco, se destruye el valor de todo. Y siempre hay que tener un plan para crear valor. Creo que se está haciendo mal. Creo que sí se necesita hacer una revisión y una evolución o una mejora a las dos estructuras profesionales del fútbol mexicano, pero no de esta forma, porque se está protegiendo pocos intereses destruyendo el valor del todo.
¿Por qué retiraste la federación?
Yo no sé si lo haría parcial, ha habido temas de cerrarlo 2 años, haber una estructura. Sí hay que hacer una limpieza en los dueños del ascenso. O sea, tampoco tapemos, no nos tapemos el ojo de que hay malos inversionistas en ascenso y hay malos equipos. Y hubo un Veracruz, y mira que quiero a Fidel, que hace cosas que no debe de hacer. Pero no por eso tienes que cerrar el ascenso. Sin un plan ejecutivo bien mostrado, incluyendo a las dos ligas, para que sepan para dónde va el dinero, cómo se va a distribuir, cuáles son los must y qué tienes que hacer como ascenso y como...
Por eso te preguntaba, ¿por qué retiraste tu inversión del ascenso? ¿Veías venir algo así o...?
Temas complejos. La verdad es que hay situaciones en las que yo no estoy de acuerdo. Y cuando aprendes y te ves tan expuesto en ciertas situaciones, no me gusta invertir donde a veces no tienes control ni siquiera de tu proyecto. Por más que inviertas, vimos hace poco
una buena nota de Achal.
Ajá. En donde él expone todo lo que están haciendo y te llevan en esta canasta para destruir valor. Pues eso es muy complicado como dueño de un negocio. Entonces, pues bueno, yo no veía ciertas condiciones. Hubo unos socios que me pusieron una propuesta y la acepté.
Adelante, David.
Hay algo fundamental, sí, hay algo fundamental en el asunto, Mauricio, que quizá no todo el mundo tiene capacidad de ver, pero es fundamental. Es la parte, para mí, más importante que el futbolista... Y más importante que el directivo, y más importante que los clubes, y más importante que la televisión, que cualquier cosa, son los aficionados de este deporte. Sí, son los que compran la televisión, son los que compran el boleto, son los que compran la camiseta. Yo pregunto, ¿cuántas ilusiones? Porque México está hecho de muchas regiones, y de muchos sabores, olores y colores. ¿Cuántas ilusiones están con esta decisión de abolir el descenso y de erradicar la división, la segunda división o la división de ascenso? ¿Cuántas ilusiones están acabándose en aficionados del fútbol mexicano? Es una auténtica vergüenza. Me parece que le están dando un golpe a lo más importante que tiene el fútbol mexicano, los aficionados.
Estoy de acuerdo ahí contigo, David. Es muy complejo que no se está respetando equipos que han puesto mucho corazón y aficiones, pero... Estoy de acuerdo contigo en ese tema, ¿eh?
Bueno, se pierde la competencia, ¿no?
También la esencia todo, del bueno, fútbol. Pues
ahora ya
la esencia.
Los de abajo de la primera división no corren ningún riesgo por
descender. Y el tema es por proteger...
Los de arriba de la...
Pocos intereses.
Abolir el descenso es para proteger a equipos que en primera división no trabajan adecuadamente y están en riesgo de descender.
Así es.
Esa fue la primera idea.
Esa es la verdad.
Ahora argumentan cualquier cantidad de razones que yo no comparto absolutamente ninguna. Sí creo que en el tema de la Liga de Ascenso, históricamente, y en el fútbol mundial, siempre ha existido equipos que tienen más poder adquisitivo que otros, que pueden pelear más que otros, pero el que tú vayas a donde vayas, hablo de México, y tengas un estadio lleno, no importa que sea de 12,000 personas, con la ilusión de ascender, no se lo puedes quitar.
Estoy de acuerdo.
No, no le puedes quitar. Y te menciono varios ejemplos. En Sinaloa.
En Tapachula.
En Tapachula. En Oaxaca.
Por favor.
Zacatepec, Tamaulipas.
Zacatecas.
En Zacatepec. ¿Por qué
no les vas a quitar mismo, la ilusión Mérida. De que
su en su momento San Luis, ¿no? En su Irapuato, claro. Ya no digamos que ni fútbol sí. Tiene ahora, ¿no?
Hacemos una pausa y ya regresamos. Sabremos con el tiempo qué va a suceder con esto del ascenso y descenso, que lo quieren eliminar en el fútbol mexicano. Hablaremos de este hombre y dirán, ¿en fútbol picante? Sí, aquí también.
Is there any possibility that you would retire?
I would say it's pretty unlikely. I don't know what the future looks like.
Brady is going to be a real free agent for the first time.
I'm open-minded about the process. I love playing football. I want to continue to play and do a great job. I'm looking forward to what's ahead. Whatever the future may bring, I'll embrace it with open arms.
Para el que es amante de la NFL, la noticia de que se acabó la era de Brady en Patriotas de Nueva Inglaterra los ha sacudido. Y vamos a hacer una dinámica similar en Fútbol Picante. Y por eso les decía antes de ir al corte, ustedes ven la imagen de Tom Brady y dirán por qué van a hablar de él en Fútbol Picante si nada tiene que ver con la NFL este programa. Pero a ver, arranco contigo, Pietra. ¿La salida de qué jugador en América tomaría la relevancia que ha tomado la salida de Tom Brady?
Ya sé la respuesta.
Me pusiste la más fácil o de las más fáciles, pero sí te diría que en la NFL hay para aventar para arriba. Si dices de Ben Roethlisberger en los Acereros, o dicen de Aaron Rodgers, o hablas de Drew Brees. O sea, es bien fácil por allá. Por acá es más complicado, pero a mí me le pusiste una de las más fáciles, Memo Ochoa.
Ok. Ochoa.
Oye, pero no en ese nivel, por Dios.
No, por eso
estamos hablando de uno de los de que mucha crítica considera David, el mejor quarterback de la historia del juego.
Es el mejor portero mexicano de la historia.
No, por favor.
¿Qué le pones
no,
de mal?
Sí, pero
la dinámica, David, por favor.
Pero no al nivel de lo que significa Brady.
Bueno,
no al nivel de lo que significa Brady.
Bueno, pero entonces
mañana tú pones tu dinámica.
Bueno, ¿a quién pones tú, David? Quiero saber a quién.
No, pues yo, a ver, es que si tú me preguntas un jugador histórico para el América,
no,
pues
no,
yo
no. No, esa no fue la pregunta.
Me
esa
parece
fue
que por
esa no fue la pregunta.
Actualmente. Ah, que podría llegar a ser para el América lo que significa Brady. Pues sí, Guillermo Ochoa, no hay más.
Ah, bueno, tanta no discusión para que pongas a Ochoa, David.
Gracias por reclamar y por hablar y por decir y al final estar de acuerdo conmigo.
No, pero está lejos de ser lo que Brady significa para la Inglaterra.
Pero sigamos.
Está muy lejos.
José Luis. Dinámica.
José Luis.
Está bien.
Mira, yo ahí creo que el Piojo es más importante que cualquier jugador en el América.
Ok.
Ah, es buena esa.
Piojo. Buen punto, buen punto.
Es el Belichick. Pues, además, el más
Paco,
importante hoy en el América.
Yo creo que por encima del Piojo y de Ochoa estaba Guido Rodríguez. Ya se fue, ya la gente ya no habla de él. Y me quedo con Ochoa.
Ya estabas como David.
Sí.
Bueno, pero si ya están sacando personajes, si ya están sacando personajes, a ver, Mauricio, si están sacando personajes...
No está sacando personajes.
Que se fueron o que no son jugadores de fútbol, pues yo pongo... Yo convoco a poner al señor Emilio Azcárraga. Me parece que el señor Emilio Azcárraga es más importante que cualquiera de estos.
David,
no puedes dejar de ser fighter.
Que te costó tanto trabajo decir Ochoa, porque te costó trabajo, esa es la realidad. Mencionar al mejor portero de la historia del fútbol mexicano. Vamos con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, David. Y arranco contigo.
Wow. Arrancas conmigo con la Chivas Rayadas de Guadalajara y uno trata de buscar un referente en la alineación del Guadalajara que tenga que ver.
Yo te lo doy si quieres.
Primero que reúna las condiciones, que sea un hombre con la sangre rojiblanca.
Di un nombre, David. Di un nombre.
Del Guadalajara.
A ver, o puedes decir no hay. Es válida también esa respuesta.
Es que Macías, Macías es demasiado joven para eso. Macías está años luz de serlo.
No te vamos a calificar,
David.
Un nombre.
Para ti entonces no hay.
Para mí no hay.
No hay, está bien. No hay, es una respuesta.
No hay.
José Luis, tú
mira,
no tenías muy
hace
claro.
Poco Omar Bravo.
Para mí,
Omar Bravo cumplía esos requisitos por los números y por el tiempo. Hoy no hay.
JJ Macías.
JJ, Paco.
Macías.
También. Pietra.
Macías.
También.
¿Tú?
Peláez. Ricardo Peláez. De quien se habló tanto empezando esta temporada
sí, pero...
y al que le van a achacar el fracaso o al que le van a achacar el triunfo.
Dale.
Pase lo que pase con el Guadalajara.
Está bien, está bien.
Jorge Pietrasanta,
bien,
Pumas.
Buen punto.
De Pumas, ahorita, Carlos González.
No, bien, en serio.
Pietra. Bien, Pietra,
¿Por qué me preguntas si en serio?
Bien, Pietra,
¿no?
Bien.
Carlos González con los goles que lleva.
¿Qué? ¿Y los últimos torneos?
Ah, no, bueno, está bien. No, bueno.
Es que a ver,
vamos. Carlos González de Necaxa, Pietra. Estamos hablando del de Pumas.
¿Qué te pasa? Tranquilo, Carlos González.
Está bien, está bien.
Nunca los voy a invitar a jugar un juego de mesa.
Sí, no.
Jamás.
Carlos González, Paco.
Sí, Carlos González.
¿En serio?
¿También? ¡Tú apunta! Todavía estás... Que tenemos que acabar.
José Luis.
Igual. González.
¡Caray!
¿Eh? Tú vas a poner que nadie, ya te conozco, Mauricio.
¿David?
Ares de Parga va a poner.
No, si quieres que le diga el Pollo Saldívar, no. No reúne las condiciones.
No, para mí tampoco.
En Pumas. Un jugador paraguayo en Pumas realmente... No hay un referente de cantera, los colores de universidad y que sea un gran jugador en el campo de juego. También lo dejo así, lo dejo vacío.
Carlos,
tú, Mauricio,
lo dejo vacío.
A ver, no hay. Leo, no hay, ya sabía. Te conozco tu aversión universitaria.
Muy fácil, ¿eh?
Bueno, si no hay, no hay, Paco. Pero si no hay, no hay.
Bueno, está bien.
A ver, arráncate, Paco, con Cruz Azul.
Cata Domínguez. Cruz Azul, Cata Domínguez.
Bien, tranquilo.
Cata Domínguez.
Ajá.
¿Fue?
José Luis.
Híjole, Ordiales.
Jaime. Se acaba de llegar, José Luis.
Pietra.
Capita.
Víctor Garcés.
David. David.
No, José de Jesús Corona. José de Jesús Corona.
Sí. Yo también.
¿También
Corona.
Qué?
Corona. Aparte anda en un muy buen momento. Este portero que fue muy cuestionado.
Gracias por participar.
Llegamos al final del programa. José Luis Higuera, muchas gracias.
Gracias a todos, buenas noches.
David Faitelson, muchas gracias, David, buenas noches.
Buenas noches, saludos, hasta mañana.
Buenas noches, Paco.
Buenas noches a todos.
Gracias, don Jorge.
Gracias a todos.
Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora y en qué canal. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.